Bueno, ahora sí, si están listos, entonces seguimos con la segunda parte de este tema de siembra y cosecha y lleva por título La gran diferencia. Estamos hablando, nos estamos enfocando en lo que sembró la viuda, en lo que dio la viuda y en lo que dieron los fariseos, los maestros de la ley. Pero para eso tenemos los versículos que están en Marcos capítulo 12, Marcos 12, del versículo 41 al 44, que son los que estamos utilizando para esta enseñanza. Bueno, Marcos 12, del 41 al 44, que dice así: Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, y o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: De cierto les digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Bueno, ya la mayoría conocen la historia esta de la ofrenda de la viuda, o también se conoce la ofrenda de las dos monedas. Y esta es una enseñanza donde Jesús no solamente se enfoca en lo que es el dar o la ofrenda, sino donde más se enfoca en la actitud, en la forma, en la manera de dar, en la actitud del corazón de las personas que estaban dando. Y aparte podemos aprender varias cosas de aquí, ¿no? Y empezamos a verlo el miércoles pasado. Primero dijimos que Dios le da importancia a la ofrenda, Dios le da importancia al dinero, porque dice que Jesús estaba sentado delante del arca de las ofrendas, pero lo interesante es que dice que miraba cómo el pueblo echaba dinero, ¿eh? Echaba dinero. Era el arca de la ofrenda, pero no dice que miraba las ofrendas que echaba, sino cómo echaban dinero. Entonces, Dios le da importancia a la ofrenda, Jesús le da importancia a la ofrenda y le da importancia también al dinero que se mueve en nuestras manos para ver de qué manera la utilizamos, con qué sabiduría, con qué corazón, con qué actitud nosotros utilizamos no solamente dinero. Porque a veces pensamos en dinero solamente en el billete o la manera que sea, sino también en cosas, porque puede ser tu auto, tu casa, tus muebles. ¿Cómo utilizas aquello que ha salido dinero, que ha costado dinero? Es muy importante. Y las cosas que Dios te va dando, las cosas que Dios te va entregando. ¿Cómo la utilizamos? ¿Con qué actitud las utilizamos? ¿De qué manera las utilizamos? Porque Dios le da importancia. Dijimos que muchos creen que Dios solo trata asuntos espirituales y no asuntos de dinero. Pero nosotros tenemos que entender que los asuntos espirituales de Dios envuelven todo lo terrenal. A veces creemos que lo espiritual es solamente orar, cantar, leer la Biblia, ir a la iglesia. Pero espiritual, Dios siempre va a envolver en lo espiritual tu trabajo, tu negocio, tu vida familiar, tu vida personal, tu vida, tu relación en esta tierra, porque todo lo que tiene que ver con lo terrenal tiene que estar envuelto en lo espiritual, sobre todo para nosotros los cristianos. Todo tiene que estar envuelto en lo espiritual. Entonces, cuando hablamos nosotros de lo espiritual, estamos envolviendo todas las cosas en nuestras vidas. La gente que no conoce no entiende de lo espiritual y lo terrenal, lo separa, pero nosotros toda nuestra vida laboral la metemos dentro de nuestra vida espiritual, nuestra vida familiar la metemos dentro de nuestra vida espiritual. Entonces, cuando Dios trata todo lo que tiene que ver con lo espiritual, está tratando también con toda nuestra vida, con toda nuestra familia, con todo nuestro trabajo, con todo nuestro negocio y las cosas que hagamos en esta tierra, desde el momento que damos nuestra vida a Jesús. Pero igualmente, a lo largo de la Biblia podemos ver o vimos ya el miércoles pasado que Dios trata muchas veces el asunto del dinero, arrancando de Génesis, donde Dios especifica en qué río, en el Edén, en qué río había oro y dice que oro del bueno, oro del bueno. Y no solamente indica dónde había oro, sino que indica dónde había bedelio y dónde había ónice, que son piedras preciosas. Entonces, si a Dios no le interesa, si Dios no quisiera que nosotros nos interesemos en las riquezas, no lo hubiera puesto, pero lo puso porque estaba interesado en que lo supiéramos, porque todo lo hizo para nosotros, todo lo que Dios creó lo hizo para el ser humano. También vimos en uno de los salmos que dice que Dios sacó a su pueblo de Egipto, lo sacó con plata y con oro, y no hubo entre ellos enfermo. Se preocupó Dios en que su pueblo no saliera en pobreza, no saliera en necesidad y ni siquiera enfermo. Al contrario, le dio oro, le dio plata y le dio salud. Son cosas que tienen que ir juntas también, porque si usted tiene riqueza y no tiene salud, se acabó. ¿Eh? Se acabó. Si usted tiene salud y no tiene riqueza, bueno, puede hacerlo feliz un montón de cosas, pero a la larga siempre la necesidad y el conflicto financiero va arruinando su salud, va golpeando su salud o batallando su salud. Su salud, su alma, su mente, su interior, el no tener finanzas. Entonces, Dios lo saca a su pueblo y le da riquezas y le da salud. Dios le dijo a Josué le habló antes de entrar a la tierra prometida y le dijo, ¿cuál es la clave para prosperar en la tierra prometida? Y eso que la tierra prometida tenía abundancia de todo, ¿eh? Abundancia de todo. Y Josué lo vio cuando fue como espía. Ahí hay de todo, dijo. Ahí son los frutos, todas las cosas son maravillosas. Josué y Caleb estaban con una motivación para entrar a la tierra prometida. Pero sin embargo, Dios le dice, ¿sabes qué? ¿Sabes lo que te va a mantener próspero, Josué? Es que no te apartes, no apartes de tu boca esta palabra, no apartes mi palabra de tu boca. De día y de noche medítala, cumple esta palabra, haz esta palabra, guárdala, llévala a cabo y te hará prosperar en todos tus caminos y todas las cosas te van a salir bien. Entonces no importa si hay abundancia de esto, abundancia de aquello, abundancia de lo otro. Siempre hay que depender de la palabra para vivir en la bendición de Dios. Siempre hay que depender de la palabra para vivir en la provisión divina. Porque todo lo terrenal se termina. Hoy está y mañana no está. Pero la bendición de Dios va a permanecer para siempre sobre tu vida. Entonces, cuando algo en lo terrenal se acaba, tú buscas en la bendición de Dios. Tú buscas en la provisión divina, donde viene todas las cosas. Entonces Dios le dijo a José, mira, José, vas a entrar a la tierra prometida, pero el secreto es este, lee mi palabra, escucha mi palabra, guarda mi palabra, haz conforme a mi palabra y te va a ir bien, y te va a ir bien. El secreto no está en conseguir un buen trabajo, que es buenísimo si consigue un buen trabajo. El secreto no está en poner un negocio y tener muchas ventas, buenísimo si pone un negocio y tiene muchas ventas. El secreto está en confiar en Dios y en su palabra, en vivir siempre, siempre confiando en Dios y en su palabra, porque siempre va a haber momentos de abundancia y de necesidad, de bendición y de conflictos en la vida. Pero ¿saben qué? Cuando uno se mantiene en Dios y en la palabra, siempre estará tu pastor y nada te faltará. y nada te faltará. Entonces, muy importante. Vimos también que la Biblia nos habla del hombre más rico de la tierra, que fue Salomón. Y es interesante que la Biblia no esconde nada de lo que tenía Salomón, no esconde nada de lo que tenía Salomón. Porque podría haber dicho, Dios le podría haber dicho a Salomón, Salomón, mira, esta parte no la vamos a escribir. No digas nada que tienes jardines tremendos, no digas nada que tienes las paredes cubiertas de madera de cedro, traída de Líbano, y no digas nada que tienes también paredes o columnas cubiertas de oro. No vamos a decir nada de los cubiertos que tienes de oro, de plata. No vamos a hablar de nada de eso, no vamos a hablar de tu casa que tardaste 13 años, 13 años en construirla, de tan grande que era todo. Tenía casa de verano, casa de invierno, no le faltaba nada, no le faltaba nada. Y Dios no le dijo, no escribas esto, o mejor dicho, no guarda, esconde todo esto. No, al contrario, ponlo ahí, no hay problema, ponlo ahí. Y encima, es interesante que la reina de Saba, y no solamente la reina de Saba, fueron otros también, porque querían escuchar de su sabiduría, se enterando de su sabiduría, y le llevaban cosas, le llevaban regalos, le llevaban bienes. Uno dice, pero ¿para qué le lleva a alguien que tiene tanto, que es el hombre más rico de la tierra? ¿Para qué le lleva? Por honra, por honra. Por honra, por eso nosotros enseñamos a sembrar, a hacer siembra de honra a los hombres de Dios, a las mujeres de Dios o a las personas que te bendicen. No importa si la persona, el pastor, el apóstol o el ministro o el profeta o la persona que te bendice, no importa si tiene y no le falta, porque no va por ahí el asunto. A los siervos de Dios y a la sierva de Dios, o a los hombres o a las mujeres que te bendicen, que son guiados por Dios, no le das por necesidad, ahí le voy a dar porque por ahí le falta para el desayuno, le voy a dar porque por ahí le falta para comprarse un par de medias. No, le das por honra, honras, honras a la persona por la unción, por la bendición que te suelta, por lo que causa en tu vida. Es lo que el apóstol Pablo dijo. ¿Acaso es mucho que nosotros cosechemos de ustedes lo material cuando le estamos dando a ustedes lo espiritual? ¿Es mucho eso? Dijo el apóstol Pablo. ¿Acaso es demasiado que nosotros recibamos de lo material por causa que le damos lo espiritual? No es que le estaba cobrando el apóstol Pablo, no cobraba absolutamente nada, pero hay gente que venía y le daba, pero algunos se molestaban, no querían. Pero bueno, eso porque hay gente que entiende lo que es la honra y hay gente que no la entiende. ¿Sabe? Antiguamente, cuando alguien necesitaba hablar con el rey, cuando necesitaba hablar con el rey, pedía una audiencia. Pero para ir a la audiencia no podía ir con la mano vacía, porque las leyes decían, no te puedes presentar con las manos vacías delante del rey. No puedes ir con las manos vacías. Entonces, cuando cada uno iba a presentarse para hacer una petición, llevaba un presente. Después tenía que ver si el rey le respondía o no le respondía, le concedía o no le concedía lo que pedía. Pero ¿por qué tenían que hacer eso? Porque era el rey. Bueno, así es con Dios y así es también con los hombres y las mujeres de Dios, a los que uno honra, a los que uno bendice, a los que uno, a, un, a los que uno uno les da. Estos días que estuvo el apóstol acá con nosotros, nos sentimos nosotros gratificados, honrados con la presencia de él y hemos tratado de bendecirlo. Le hemos podido sembrar, pero también le hemos podido regalar un buzo que él quería. Ahí andaba dando vueltas, mirando un buzo y cuando fuimos a la caja, fui y se lo pagué antes que él lo pagara. ¿Por qué? Es por el buzo, es por el buzo, no, es la honra, el deseo de honrar, el anhelo de honrar, el anhelo de hacer algo por alguien que nos bendice, por alguien que nos causa bendición en nuestra vida. Bueno, Igualmente la reina de Saba dice la palabra de Dios que cuando la reina de Saba se despidió de Salomón, se llevó más cosas de la que había traído, porque Salomón le llenó el barco de presentes. Dice que se llevó más de lo que había traído. Pero bueno, ¿por qué? Porque Salomón no estaba haciendo cuenta. Esperen, esperen, que me parece que nos pasamos. Saquen, bajen, bajen un poquito, que le estamos dando más de lo que trajo. No, porque no hacía esa cuenta. Es cuestión de generosidad. Es cuestión de generosidad. Yo no le doy a alguien de acuerdo a lo que. Ah, yo me acuerdo que este pastor, cuando yo fui a predicar, me dio tanto, entonces yo le voy a dar tanto. No, porque no pasa por los números, pasa por la honra, pasa porque cómo uno honra a la gente. Cuando estuvo con nosotros el pastor Alex Mendieta, que con la pastora creo que, no sé si creo que viajamos a la Argentina y él vino a predicar un domingo y bueno, yo lo llamé, después cuando volví lo llamé para agradecerle que ha estado, ¿no? Le hemos ofrendado a él por ese día que estuvo con nosotros. Pero cuando lo llamo para agradecerle, me terminó agradeciendo él a mí. Agarra y me dice, Pastor José Luis, no, la verdad que tengo que agradecerte. Y encima tenemos que aprender de ustedes la manera de honrar a los hombres de Dios. Me atendieron ahí, la gente que tienes ahí, me atendieron, me llevaron a la oficina, estuvieron todo el tiempo ahí viendo a ver qué necesitaba, qué me faltaba, me traían esto, me traían aquello, en todo tiempo, al final también. Así que ustedes no van a tener que enseñar un curso de, ¿cómo es? De, no, recepción, ¿no? Tiene otra palabra. De protocolo, de protocolo. Así que, bueno, yo me sentí muy honrado porque se estaba refiriendo a ustedes, ¿no? A los que están en la iglesia, a los que colaboran y sirven y hacen esa tarea. Al final me terminó agradeciendo él, aparte por la ofrenda que le dimos, que se sintió, la verdad, muy bendecido con lo que le dimos. Y bueno, es cuestión de honra, es cuestión de honrar, es cuestión de saber honrar, no pasa por números, pasa por el corazón, pasa por entender lo que se está haciendo. La Biblia nos habla que la iglesia comenzó, la iglesia primitiva, o la iglesia que comenzó después de la resurrección de Jesús y después del Pentecostés, comenzó con un avivamiento espiritual, pero el avivamiento espiritual fue acompañado de un avivamiento financiero. Entonces, Dios entiende que tiene que haber un mover espiritual y tiene que haber un mover financiero. Bueno, nosotros lo tenemos que pedir también, las dos cosas. Tenemos que pedir las dos cosas. Yo le vengo hablando de ustedes que tiene que venir un avivamiento. Tiene que venir un avivamiento, no solamente en nuestra iglesia, en toda la tierra. Y es interesante porque yo voy escuchando predicadores y voy escuchando frases y voy escuchando canciones y me doy cuenta que todos van hablando también de lo mismo. Hay muchos que están hablando de avivamiento y hay canciones que se están soltando ahora que tienen que ver con el avivamiento. Entonces yo creo que Dios está preparando el ambiente o nos está despertando para crear el ambiente para que venga un avivamiento. Pero junto con el avivamiento espiritual va a venir también un avivamiento financiero porque Dios hizo así las cosas, hizo que esta tierra funcionara con las riquezas que él creó, las riquezas que él creó. Lo que pasa es que el pecado revirtió las cosas. El pecado hizo que la maldad o la gente con maldad utilizara también, el diablo sabe que para moverse en esta tierra se necesita dinero. Entonces, ¿qué ha hecho? Ha hecho que el ser humano, a través del pecado, se volcara la riqueza hacia el lado incorrecto. Es lo que la iglesia tiene que recuperar completamente de nuevo. Gracias a Dios la ha recuperado en una parte, pero nuevamente se ha frenado el asunto y tiene que soltarse de nuevo. Yo me acuerdo que antes, mientras el mundo iba acumulando riqueza, en la iglesia, hermano, no importa si no tenemos, no importa si no hay comida en la mesa, lo que importa que vamos a ir al cielo, no importa si no tienes casa, porque en el cielo te espera una mansión. Claro, pero todos los días tenías que ir a dormir a un lugar que te goteaba por todos lados. Hermano, no importa, no te motivaban al estudio. Al contrario, si te metías en los estudios, era como que estabas guiado por Satanás, porque en lugar de estar estudiando en la universidad, tendrías que estar estudiando la palabra de Dios. Entonces, mientras la iglesia estaba con ese asunto, nada de riqueza, nada de oro, nada de plata, nada de joya, nada de colgante, nada ostentoso en tu vida o en tu casa, el mundo se la iba llevando. El diablo la iba utilizando para el otro lado. Y de esa manera el mundo tenía más cosas que la iglesia. Hasta que vino un mover, vino un avivamiento y junto con el avivamiento vino también un despertar en la finanza. Luego vino la pandemia y la pandemia empezó a apagar todo de nuevo, porque la pandemia no es lo que pasó solamente el problema de salud de los pulmones y todas esas cosas que causó el COVID, no, todo lo que causó por detrás, aparte de las muertes, todo lo que causó por detrás, un mover espiritual demoníaco, satánico, donde la gente vivía en temor, en miedo, aterrados, aterrados de temor y encerrados encima. Y las iglesias se frenaron, las iglesias se detuvieron, la finanza se detuvo, se cortó un montón de cosas. Bueno, es tiempo de recuperarla, pero Dios va a traer un sacudimiento espiritual y debemos estar atentos, debemos estar atentos porque Dios cuenta contigo. Dios cuenta contigo para el mover espiritual. Dios cuenta contigo por el mover espiritual. Tú estás preocupado por pagar el celular, Dios está preocupado por tu vida espiritual, levantarte y sacarte adelante. Y te aseguro que junto con el mover espiritual va a venir el mover financiero también para que la finanza, aparte de bendecir tu vida y tu casa, sean utilizadas para el reino de Dios y sean utilizadas de la manera correcta. No sé si lo cree. Aunque sea, muévame la manito si lo cree. Hágame así, o si no, o si se está enojado conmigo, hágame así. La palabra de Dios, ¿se acuerdan que leímos en Eclesiastés que dice que el dinero sirve para todo? Dice en Eclesiastés, el dinero sirve para todo. Bueno, es muy importante que yo sepa para qué lo tengo que utilizar yo. Porque servir sirve para todo. Sirve para hacer el bien y sirve para hacer el mal. Pero no es el dinero que hace mal o que hace bien. Es el ser humano que utiliza el dinero bien o utiliza el dinero mal. Pero los cristianos lo entendieron mal eso y dice, ¿para qué quieres dinero si eso te va a hacer mal? Eso te va a enorgullecer. No, lo que yo le puedo hacer mal al dinero, si yo tengo una actitud mala, pero yo también le puedo hacer un bien al dinero si yo tengo un corazón bueno. Entonces, es muy importante eso. Dios le da importancia al dinero. Si tiene que ver ese dinero con la ofrenda, con los diezmos. En la Biblia, ya les dije, tenemos un libro que habla solo de ofrendas y diezmos, que es Levítico. Y el libro de Malaquías, desde que empieza hasta que termina, habla de un conflicto en el pueblo que tenía que ver con la ofrenda y los diezmos. Y Jesús le dio importancia a lo que se daba en la iglesia, porque dice que se sentó delante del arca de las ofrendas, se sentó delante del arca de las ofrendas. Entonces, si el Padre le da importancia, si el Hijo le da importancia a la ofrenda y al dar y al dinero, entonces nosotros también tenemos que darle la importancia. Claro, pero la importancia que Dios le da, porque algunos le dan importancia al dinero, pero le dan una importancia incorrecta. Ponen al dinero por allá arriba o la ponen el dinero como la zanahoria para el conejo allá adelante y van corriendo atrás de la zanahoria, van corriendo atrás del dinero y exterminan su vida de esa manera. La gente se equivoca y pone al dinero por delante y no lo alcanza nunca como empleado o desarrollando así. Por eso le digo, hay que buscar la bendición de Dios. Bueno, esto es lo que estábamos hablando, ¿no? Le estábamos hablando con ella. Sí, dice, qué importante que es eso, la bendición de Dios. Bueno, es lo que todos necesitamos. Dios le da importancia al dinero, pero Dios le da importancia al dinero para darle la dirección correcta, para darle el enfoque correcto. Entonces nosotros también tenemos que aprender a darle la importancia correcta y darle el interés correcto. No importa lo que me dice mi compañero de trabajo, mi compañera de trabajo o lo que escucho a mi alrededor. Yo tengo que saber lo que dice Dios. ¿Qué dice Dios de mi vida? ¿Qué dice Dios de mi vida financiera? ¿Qué dice Dios de mi economía? ¿Qué dice Dios de mi finanza? Y no importa cuánto tengo, porque Jesús habló de los que tenían mucho y de la que tenía poco, y de la mujer la viuda que tenía poco. Habló de los dos. Jesús no habló de solamente de un grupo. Entonces, no es que, bueno, es que yo tengo poco. No, no, no. Dios se interesa del que tiene mucho y del que tiene poco. Y se va, y Dios va a mirar qué es lo que hacemos con lo mucho, con lo poco. El tener poco no es excusa. No, si tengo mucho, voy a manejarlo de otra manera. No, manéjalo de otra manera ahora que quizás tengas poco. O lo que tenga. Porque le tenemos que dar importancia. Dice que Jesús estaba ahí sentado y miraba. ¿Usted se imagina que el escritor, para poner esto, tenía que darse cuenta que estaba mirando? No dice que Jesús espiaba. Porque una cosa es que Jesús se siente y dice, ay, qué cansado estoy, y hacía que miraba para allá, para el árbol, para el pajarito, y cuando iba andando miraba así de costado y le decía a uno, anotá 20, 20, 20, anotá 20. No, dice que miraba. No tenía ningún problema él en mirar. Él sabía quién era, tenía una autoridad tremenda, aun cuando los religiosos lo condenaban, decían de todo de él, le hacían acordar que le hacían acordar que él nació de una manera rara. Le decían hijo de fornicación a él, se lo recordaban y buscaban para matarlo. Y él no tenía problema, iba y se sentaba al lado del arca de las ofrendas. Y los religiosos tenían que tragar saliva, ir y dar la ofrenda ahí donde él iba a mirar. Tenía que tener autoridad para eso. Tú tienes que ver que cuando alguien te habla de finanzas, acuérdense que Jesús, antes de eso, sacó corriendo a los que andaban haciendo negocio ahí en la entrada del templo, con las ovejitas, para el perdón de los pecados. Ovejita, ovejita, para el perdón de los pecados, ovejita, ovejita, hoy oferta, dos por uno, dos por uno. No es que estaba mal vender las ovejas porque se hacía, porque la gente viajaba de lejos y no traían las ovejas alguno. Entonces las compraban ahí. Pero estos se aprovechaban, estos se aprovechaban. Entonces lo sacó corriendo a todos. Y encima luego va y se sienta al lado de las ofrendas. ¿Pero por qué? Porque él tenía, no solamente tenía moral, tenía una vida ejemplar. Tenía una vida donde mostraba que daba, que bendecía. Los veía con hambre y así, y dice, tengo compasión de la gente. Tengo compasión de la gente. Aún los discípulos le dijeron a Jesús, Jesús, olvídate, esta gente, mándalos para allá, vamos a arreglarnos nosotros, nos hacemos el sanguchito acá a la vuelta, en la sombrita, que no nos vea nadie. No, 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 tengo compasión de esta gente. Los negocios están cerrados, Jesús, denle ustedes de comer. Entonces tenía autoridad, pagaba sus cuentas, porque a Pedro lo mandó a pescar, sacó dos monedas y le dijo, paga los impuestos por mí y paga por ti también. Tranquilo, Pedro, paga por mí y paga por ti. Era un dador, era generoso Jesús. Por eso, cuando tú escuches a alguien que te habla de finanza, cómo sabes si alguien que te está hablando de finanza no quiere aprovecharte de ti? Bueno, mira su fruto, mira su currículum, mira su manera de ser, sus actitudes, su comportamiento. Nuestro apóstol es un hombre generoso, un hombre dador, un hombre de bendición. Él habla de finanzas sin ningún problema. Si usted escuchará, alguno de ustedes quizás escuchan los cultos de la Argentina, de la Central, y a veces él habla sin problema de dar y de dar una ofrenda especial y grande, y no tiene problema de darlo. ¿Por qué? Porque no le robó a nadie, no le quitó a nadie, al contrario, ha bendecido a muchos. Y ya a esta altura no le interesa si alguien lo critica o no lo critica, no le interesa, no interesa. Hay momentos de la vida que a uno no le tiene que interesar si es que vives una vida conforme a la palabra, si es que hace las cosas conforme a la palabra. Ahora, si yo tengo una vida extraña, rara por ahí, y me critican con cierto sentido, bueno, es complicado. No todo el que te viene y te pone la mano en la cabeza y después te pide $100, se lo tienes que dar. Y de paso se lo digo para que esté atento siempre. No todo que venga y te diga, el Señor dice así, y por eso, y luego te dice, bueno, y luego que te dijo algo de tu familia o de tu vida, y luego te dice, y el Señor me dice que me des el auto que tienes ahí afuera. Todo tiene que ser una conexión con Dios y tiene que nacer de ti. Entonces, presta atención a las cosas que le digo. Porque esto no solamente puede pasar con alguien que es un ministro, puede pasar con una persona, simplemente un familiar que viene y con dos lágrimas te saca dinero. O alguien con dos palabras emocionales o gente que viene y te dice, mire, la estoy pasando. Bueno, usted tiene que discernir y ver si Jesús le da importancia al dinero. Tú le tienes que dar también, pero con la sabiduría de Dios. Dios quiere bendecirte, Dios quiere darte, pero Dios quiere que tengas sabiduría para manejar lo que Dios te da. Que Dios te dé dinero no va a ser tu solución, pero Dios te da sabiduría para que uses el dinero de una manera que te pueda ser de bendición. ¿Qué es lo que miraba Jesús? Iba mirando. Dice el dinero que iban echando. Pero, ¿qué iba haciendo? ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús? Estaba mirando la manera, no el cuánto, estaba mirando la manera. Aunque él se daba cuenta cuánto daban en general este grupo y la viuda, pero no estaba mirando el cuánto, sino el cómo lo hacían. Él iba más allá del valor de las monedas. Él iba a la actitud, al corazón, al formato. ¿Se acuerdan que creo que, no sé si lo leímos la otra vez, pero 2 Corintios 9, 7 y 8, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, Dios ama al dador alegre. Cada uno dé como propuso en su corazón, ahí tiene que nacer todo. Ahí tiene que nacer todo. Todo lo que hagas para el Señor, tiene que hacerlo de corazón, dice la palabra de Dios. Todo, todo, si no, no tiene sentido. Todo lo que hacemos tiene que nacer del corazón. No lo tenemos que hacer ni por tristeza, ni por necesidad. No doy a la iglesia por necesidad. No doy a la iglesia por necesidad. Más allá que puede ser que la iglesia tenga una necesidad, pero no doy porque la iglesia tiene necesidad. Porque si no, estaríamos inclinándonos hacia la lástima, hacia la pena. No, tiene que nacer el corazón. Amo mi iglesia, amo mi casa espiritual, amo a mis pastores, amo a los líderes de la iglesia. Voy a hacer esto de corazón. Voy a hacer esto porque es lo que me nace aquí adentro. Es lo que tengo aquí adentro. La actitud para dar, la actitud para sembrar, la actitud para ser de bendición. Lo que le da valor a tu ofrenda, a tu diezmo, a tu generosidad, no es tu cantidad, sino la manera de hacerlo. A ver si no da el tiempo. Rapidito le leo. Isaías capítulo 1, Isaías capítulo 1, versículo 10 al 17. Isaías capítulo 1, versículo 10 al 17. Yo se lo voy a leer en la Reina Valera, pero la versión más moderna, o una de las modernas, 2015. Dice así, Isaías 1, 10 al 17. Escuchen la palabra del Señor, oh gobernadores de Sodoma. Escuchen la ley de nuestro Dios, oh pueblo de Gomorra, dice el Señor. ¿De qué me sirve la multitud de sus sacrificios? ¿De qué me sirve la multitud de sus sacrificios? Se ve que era bastante, mucho. ¿De qué me sirve la multitud de su sacrificio? Hastiado estoy de holocausto de carnero y del sebo de animal engordado. No deseo la sangre de toros, de cordero y de machos cabríos. Cuando vienen a ver mi rostro, ¿quién pide esto de sus manos para que pisoteen mis atrios? ¿Quién pide esto de sus manos? Ahora es interesante que dice esto, pero Dios lo pide en Levítico, todo esto. Pero ¿por qué dice aquí, quién pide esto de sus manos para que pisoteen mis atrios? Ahora se lo explico. No traigan más ofrendas vanas. No traigan más ofrendas vanas. El incienso me es abominación. También las lunas nuevas, los sábados y el convocar asamblea. No puedo soportar iniquidad con asamblea festiva. Ahí está el asunto. No puedo soportar iniquidad con asamblea festiva, la fiesta festiva, donde se hacían todos estos sacrificios. Entonces, ¿qué está diciendo? Acá aclara un poco. No puedo soportar iniquidad con fiesta festiva. Ahí está el problema. Cuando Dios le dice, ¿quién les pidió que me traigan esto? A mis atrios. ¿Quién les pidió? Pero en el Levítico Dios lo pidió. Sí, pero lo pide que lo traigan de corazón, que lo pide que lo traigan para honrarlo y no que lo traigan de la manera que lo estaban trayendo acá. Gente que no obedecía, gente que no caminaba en sus caminos, gente que no hacía la voluntad de él. Entonces Dios le dice, ¿quién les pidió que me traiga esto? No me traigan ofrendas vanas, no me mezclen iniquidad con las fiestas, con las asambleas festivas. El versículo 14 dice, mi alma aborrece sus lunas nuevas y sus festividades. Me son carga, me son carga. Estoy cansado de soportarlas. Cuando extiendan sus manos, yo esconderé de ustedes mis ojos. Cuando extiendan sus manos, yo esconderé de ustedes mis ojos. Aunque multipliquen las oraciones, yo no las escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Lávense, límpiense, quiten la maldad de sus acciones de delante de mis ojos. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen el derecho, reprendan al opresor, defiendan al huérfano, amparen a la viuda. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? ¿Dios está diciendo que no quiere las ofrendas? ¿Que no quiere los sacrificios? No, no está diciendo esto. Lo que no quiere es que se lo traigan de esa manera. ¿Para qué las quiere Dios? Dios no depende de nosotros. Dios no depende de nosotros. Entonces Dios dice, ustedes van a traer esto y me lo van a presentar, ustedes van a extender la mano y yo voy a dejar de mirar. Yo esconderé de ustedes mis ojos, dice. Cuando ustedes extiendan la mano, yo esconderé mis ojos. Y no voy a escuchar las oraciones. Entonces, muy importante la manera de dar, la manera de sembrar, no solamente en la iglesia, escúcheme bien, no solamente es importante cuando usted siembra en la iglesia y cuando da en la iglesia la manera en dar, sino lo mismo pasa en la manera de dar a un familiar, la manera de dar a un amigo, a una persona, a una gente. Es muy importante que todo lo que hagas te nazca en el corazón. Jesús habló después, más adelante vamos a hablar de eso, ¿no? Dijo, Jesús dijo, todos estos que dieron mucho dieron de lo que les sobra. Lo que sobra no duele. ¿Vieron cuando uno dice, cuando hay una persona y dice, ay, esta camisa ya está bastante gastada, se la voy a dar a alguien que la necesita? Total, siempre hay alguien que necesita aún lo regastado. Pero también podrías dar algo que no está tan gastado y está colgado. Ay, pero eso me dolería. Es que ahí está el asunto. Ahí está el asunto de dar. El asunto de dar tiene que ver con sacrificio. No tiene que ver con que tengas algo en la mano y lo suelte a alguien porque por ahí te sobra. A ver, quiero que me entienda, ¿no? Porque por ahí de verdad usted tiene dos cosas iguales y dice, este me sobra. Y lo voy a dar. Buenísimo. Porque también podría decir, este me sobra y lo voy a vender. Total, ahora hay medios por donde vender lo que a uno le sobra. Pero dice, no, en lugar de venderlo, se lo voy a dar a alguien que le pueda servir. Porque está nuevo o está casi nuevo. Y está bien. está bien. Es la actitud, es el corazón, es la manera, es la forma. Lo que hagas por un familiar, lo que hagas por un amigo, lo que hagas por una amiga, lo que hagas por un vecino, lo que hagas por un ser querido, hazlo de corazón. Le leo, mire lo que dice Jesús, mire lo que dice Jesús en Mateo 23, 23. Él lo simplificó, todo esto que leímos recién, él lo simplificó. ¿Eh? Mateo 23, 23. Dice: ay de ustedes, fariseos y escribas hipócritas, porque diezman, diezman, diezman hasta la última hojilla de menta del jardín y se olvidan, es una versión, la Biblia viva. Pero ustedes ya conocen el versículo, ¿no? Porque diezman hasta la última hojilla de menta del jardín y se olvidan de lo más importante, que es hacer justicia y tener misericordia y fe. Sí, hay que diezmar, pero no se puede dejar a un lado lo que es aún más importante. Entonces, ¿Dios nos enseña a dar? Sí. ¿Dios nos enseña a sembrar? Sí. ¿Dios nos enseña a diezmar? Sí. Pero lo que más nos enseña a hacer las cosas de corazón, cuando las cosas las acompañamos con fe, con misericordia, con amor, con actitud correcta, con una mente correcta, con la emoción correcta. Porque eso es lo que va a traer la bendición sobre tu vida. Eso es lo que va a causar la bendición sobre tu vida. Dios mira las dos cosas. Dios mira el que da mucho y el que da poco. No mira en sí la cantidad, aunque lo sepa, no mira la cantidad, sino la forma y la manera. Cuando tú ofrendas, ¿cómo crees que Dios ve tu ofrenda, tu dar, tu generosidad? Porque Dios la ve, pero no ve lo que pones en el sobre o lo que des de la manera que lo des. Ve cómo vienes predispuesto en el corazón para hacer lo que vas a hacer, porque la palabra de Dios dice, como cada uno dé como propuso, propuso antes. Tengo que tener un corazón generoso, antes tengo que tener un corazón dispuesto, antes tengo que tener un corazón dadivoso. Cosa que cuando llegue el momento, la oportunidad de dar, no me va a costar dar. ¿Por qué? Porque ya tengo un corazón predispuesto para dar. Ya tengo un corazón predispuesto para sembrar. Todo lo que haga, hazlo de corazón. Todo lo que haga, hazlo para dejar una marca de amor en la gente que sueltas algo. Que la gente cuando le das algo sienta más peso al recibir regalo, lo que sea, sienta más peso de cariño, de amor, de bondad, de actitud correcta, que lo que pesa aquello que le estás dando o entregando. Y Dios, que no se olvida absolutamente de nada de lo que hagas de corazón, te lo va a recompensar. Y Dios te lo va a recompensar. Oramos al Señor. Oramos a Él. Ahí donde está, ponga su mano en su corazón. Que Dios nos mantenga generoso en los momentos buenos, en los momentos difíciles. Que Dios nos mantenga con un corazón siempre predispuesto a dar, a sembrar, a ser de bendición. Que Dios siempre nos mantenga con ese corazón para amar a la iglesia y entender que todo lo que Dios nos da tiene un propósito divino. Todo lo que Dios te lo da para que lo disfrutes, para que lo utilices, para que te sea de bendición, pero también te lo da para que seas de bendición a la obra de Dios. Entonces, deja que Dios te enseñe a utilizar no solamente el dinero que vas a dar a la iglesia, sino que Dios te enseñe a utilizar correctamente y sabiamente el dinero que vas a utilizar para tu casa, para tu familia, para tus cosas, aun cuando vas a comprar un auto, una casa o muebles. Dios guíame, Dios dirígeme, ayúdame. A veces la pastora sale de acá a comprar algunas cosas y va, sale declarando: Dios, danos una buena oferta. ¿Eh? Danos una buena oferta. Y de verdad, ¿por qué? Porque necesitamos la guía de Dios, la sabiduría de Dios. Necesitamos utilizar las cosas de una manera correcta. Dios, dame sabiduría, dame inteligencia para utilizar las cosas que me das. No solamente la que tengo que sembrar en la iglesia, Señor, dame sabiduría para utilizar bien mi casa, utilizar bien mis carros, utilizar bien mis cosas, utilizar bien si tengo oportunidad de hacer inversión, que invierta bien, que ponga un negocio bien, que utilizar bien mi trabajo. Y Dios te la va a dar porque Dios es bueno, porque Dios quiere que te vaya bien. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque tú eres bueno, porque tú nos das tantas bendiciones. Porque si tenemos algo es porque tú nos diste primero. Si nos provees de algo es porque tú nos diste primero. Gracias, 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 gracias. Gracias, Señor. Que cada cosa que nos das y pones en nuestra mano la utilicemos con sabiduría del cielo. Más allá que podamos aprender economía en esta tierra y aprender, Señor, o tener consejero financiero, que por arriba de cualquier consejero financiero tenga tu palabra, tenga tu sabiduría para utilizar las cosas correctamente. Señor, bendice nuestras manos, danos la sabiduría y bendice nuestras manos. Trae prosperidad, Señor, a nuestras manos, para utilizar esa prosperidad, Señor, de la manera correcta, sembrando en tu reino, respaldando nuestra iglesia, Señor, siendo de bendición para nuestra casa espiritual. Pero también, Señor, para ir desarrollando los proyectos y los sueños familiares y poder bendecir a la familia y poder bendecir a los amigos y poder bendecir a la gente que tú nos pongas en el camino. Queremos ser eso, Señor, gente de bendición. Queremos ser eso, gente de poder tener la posibilidad de bendecir a los demás. No importa si es mucho o poco lo que tengamos, Señor, enséñanos a utilizarlo. Que lo utilicemos correctamente para ver tu gloria, para ver tu bendición, para ver tu recompensa, para ver la cosecha, para ver la provisión divina. Bendigo cada uno de los conectados. Bendigo sus vidas, bendigo sus casas, bendigo su familia. Que todo lo que pasa por la vida de mis hermanos y por las manos de mis hermanos sea prosperado, sea bendecido, Señor. Que lo que venga a las manos de mis hermanos sea bueno, sea bueno, sea bueno. Pero cuando se suelte, Señor, y lo utilicen, sea mucho más bueno todavía para utilizarlo de la manera correcta. Que no falte, sino que sobre en cada casa, para que cada uno tenga la satisfacción de poder decir, he sembrado aquí, he sembrado allá, he bendecido aquí, he bendecido allá. Poder tener la satisfacción de distribuir, de repartir y de dar. Gracias, Padre. Bendigo cada trabajo. Bendigo cada negocio, bendigo cada emprendimiento. Te pido que los ayude a cada uno a ser libre de las deudas, de los conflictos financieros. Se abran puertas de bendición. Venga el avivamiento espiritual y junto con el avivamiento espiritual venga, Señor, un avivamiento financiero sobrenatural. Milagros para cada casa sobrenatural. Milagros para cada casa, Señor, y para cada familia en lo sobrenatural. Milagros, Señor, para la finanza de cada hogar sobrenatural. Lo creo, lo declaro, lo confieso en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.